Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 10 minutos para la 1 del mediodía y estamos en directo con todos ustedes. Un saludo de Juana Carrera. Aquí empieza Costa Viva y vamos a seguir contándoles las noticias hasta las 2 de la tarde. Recuerden que a la 1 del mediodía hacemos un alto en el camino, conocemos la actualidad nacional e internacional y luego seguiremos con muchas más noticias en el 88.8 FM o en el 99.7 en la zona de Viveiro. Seguiremos hasta las 2. Hablaremos de noticias, de información y también hablaremos mucho de música, de literatura y de arte. En esta jornada de hoy se ha presentado en Mondoñedo la iniciativa Novicum Cantar. Es la 5ª edición del programa que se viene desarrollando en los últimos 5 años, evidentemente, en los últimos 4. En la comunidad gallega y se ha desarrollado por otras localidades, pero justo en este año 2017 va a ser Mondoñedo el anfitrión de Novicum Cantar. ¿Y esto qué es? Es un encuentro didáctico, literario, musical. Se van a encontrar unos 500 alumnos de los conservatorios musicales de Galicia que alrededor de las piezas de artistas, de escritores como Noriega Varela, Leiras Pulpeiro o Álvaro Conqueiro, entre otros, pues van a formarse y van a retroalimentarse y van a notar que la música es algo suyo, es algo propio. Se ha presentado hoy mismo en el Ayuntamiento de Mondoñedo y dentro de un ratito les vamos a dar los detalles de lo que será Novicum Cantar el próximo 2 de junio. Ya que estamos hablando de Mondoñedo, hablamos de que la próxima semana van a dar comienzo las obras de acondicionamiento y urbanización en la calle Lence Santar y también en su entorno. Son posibles gracias a un convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento. Han sido adjudicadas por un importe de 155.000 euros y el contrato de ejecución se firmará ya este viernes. Ha destacado la alcaldesa mindoniense que estamos ante una actuación muy demandada, de imperiosa necesidad, porque se trata de una de las calles del casco histórico que está en peor estado y necesita de una intervención urgente. Hoy además vamos a hablar de la futura depuradora del Ayuntamiento de Foz. Dentro de un ratito hablaremos con el responsable de la Asociación de Vecinos de Forsan de Foz sobre cómo está la situación en estos momentos. Desde la Asociación de Vecinos han reclamado al equipo de gobierno una serie de actuaciones en contrapartida. Digamos que por tener que soportar la instalación, la ubicación de la depuradora en la zona de Forsan, pues piden una serie de mejoras para el pueblo que tendrán que ser asumidas por el Ayuntamiento. El otro día mantenían una reunión con el alcalde y vamos a ver si nos cuentan cuáles fueron los términos de esa reunión y también qué es lo que les depara el futuro. En cuanto a arte, que hemos dicho que vamos a hablar de arte, siguen las jornadas de arte Sentirmos a Arte, que se organizan por parte de la Asociación Cultural Apombado Arco, en Foz, en Ecenima. Arrancaban en la jornada de ayer con la charla del arquitecto, con el que estuvimos también nosotros hablando, con Salgado, y hoy tiene lugar otra de las charlas. Será Mercedes Rozas, licenciada en Geografía e Historia, una mujer crítica de arte muy reconocida dentro del mundo del arte, miembro del patronato del Museo del Pueblo Gallego, la que se encargue de la charla. Y luego tendremos una charla también mañana a cargo del artista Daniel Casigueiro. Vamos a hablar con ellos también. En materia provincial, pero en nuestra comarca, en La Mariña, el gobierno de la Diputación mejora la vida y las instalaciones de las que disfrutan los vecinos de Xove con más de 600.000 euros. Es el repaso que ha dado Darío Campos sobre el terreno justo a la tarde de ayer en el municipio de Xove a esas inversiones que han realizado desde el ente provincial. Por ejemplo, 250.000 euros fueron para el campo de fútbol de hierba artificial en el que entrena la Unión Deportiva Xove Lago, con quienes se reunía también el presidente de la Diputación. Y luego hay que destacar la financiación de mejoras en vías públicas municipales con 270.000 euros también de las arcas provinciales. El próximo viernes, día 21 de abril, se va a presentar en Ribadeo el libro Bird Fly Away. Es un viaje en familia por la ruta de las aves. El libro es una obra de Antonio Sandoval, es un conocido ornitólogo, escritor y comunicador ambiental. Ya estuvo en Ribadeo para presentar su obra, que entonces era ¿Para qué sirven las aves? Esto fue en febrero de 2013 y ahora vuelve con esta nueva obra. Se va a presentar en la Casa de las Letras de Ribadeo el próximo día 21 de abril con una charla para todas las personas interesadas. Está organizado por el colectivo Por Nuestro Faro y también por por la Casa das Letras. Otra presentación va a tener lugar esta tarde en Ribadeo a las 5:30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, la de las décimas jornadas de violencia de género. Estará la concejal de Cultura y de Igualdad, Mariluz Álvarez Lastra, y las técnicos del CIM, así como las integrantes de la Mesa Interinstitucional de la Violencia de Género. Hablaremos de esto y de muchos otros temas que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy. También, en materia de sucesos, destacar que han robado móviles y equipos de una tienda de telefonía de Ribadeo. Está valorado el robo aproximadamente en unos 20.000 euros. Tal y como se presentaba en la denuncia, y se habría producido el robo entre los pasados días 12 y 13 de este mes de abril. Bueno, estos son algunos de los asuntos que vamos a detallar a lo largo de los próximos minutos. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
En abril, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Arroz con langostinos, salpicón de langostinos, revuelto de langostinos o guiso de langostinos, entre otras. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La jornada de hoy, ya ven cómo tenemos el día, está despejado, luce el sol, la temperatura 16 grados y medio, pero sopla en nordes con tanta fuerza que resulta bastante incómodo. Va a seguir soplando fuerte durante toda la tarde, luego a partir de la noche será moderado, pero aún así seguirá molestando. Y en cuanto al día de mañana, pues otra vez lo mismo de lo mismo. Cielos despejados, nordes fuerte durante todo el día de mañana hasta la noche, que será moderado, es decir, igual, y las temperaturas bastante parecidas, 9 grados de mínima se esperan para mañana jueves y 16 grados de máxima, es el pronóstico de Meteo Galicia. De lluvias no nos hablan, cielos despejados, sol, pero el norte soplando fuerte, fuerte.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Ribadeo ya tiene una tienda de telefonía de Phone Gallery.
Gestión de líneas de las principales compañías para particulares y empresas, venta de teléfonos libres y accesorios, seguros para móviles, reparación de terminales y muchos servicios más.
Estamos en Avenida de Asturias, número 9, bajo Ribadeo, teléfono 982-1084-10. Ven y encuentra la tarifa que necesitas.
De Phone Gallery, porque comunicarse es fácil.
Fiestas Rosalar Ribadeo. Este sábado en nuestro escenario la Orquesta Montreal. En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas Rosalar. Un clásico de la noche con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, este sábado Rosalar. Te acompañamos con la Orquesta Montreal.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Tenemos una amplia variedad de inmuebles en la Mariña Lucense y el occidente asturiano, pero sobre todo, te ofrecemos una atención personalizada desde nuestras tres oficinas ubicadas en Ribadeo y Gijón, para que comprar, vender o alquilar te resulte muy fácil.
Inmorriba, en Ribadeo, te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo, número 4 bajo, en el teléfono 982-120-847 y en la web inmorriba.com.
Enseguidita llega la 1:00 p.m. las noticias nacionales e internacionales. Recuerden que después, en 5 minutillos, seguimos nosotros con más noticias. Pero antes de la 1, recuerda lo de la llave de oro. Ya sabes que compran joyas de oro y plata, que es una empresa seria, de total confianza. Pero imagínate, ni siquiera tienes por qué vender. Si no quieres vender tus joyas, pero te interesa saber, por ejemplo, pues qué tienes ahí, qué tienes como una futura inversión o cuánto pueden costar o cuánto están valoradas, te puedes pasar también por las tiendas de la llave de oro, ya sea en Ribadeo o ya sea en Viveiro, puedes consultar el valor de tus joyas. Las tasan sin ningún compromiso y además con total discreción, así que no solamente tienes que vender, puedes ir, preguntar, ellos te asesoran, ellos te las tasan y seguro que te dan una buena recomendación. Hoy seguimos hablando de arte, de la exposición Ser Visibles del CENIMA y también de esas jornadas que organiza la Asociación Cultural Apombado Arco y que arrancaron en la jornada de ayer, valga la redundancia, con la charla de un arquitecto, y hoy tenemos a otra persona que nos va a hablar de la relación entre la mujer y el arte. Ella es Mercedes Rozas, licenciada en Geografía e Historia. Además, es miembro del patronato del Museo del Pueblo Gallego, crítica de arte. En fin, ha colaborado en muchísimas exposiciones y también es comisaria. La tenemos al otro lado del hilo telefónico. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Vai vostede de falar nesta xornada de hoxe no Salón de Actos 12 Nimas, 8:30. Dentro desa xornada sentiremos a arte. E vai falar da muller e arte de resistencia. Contanos un poquinho en que vai consistir a charla.
Bueno, eu son, como vostede ben di, historiadora, e vou intentar facer un percorrido na historia dentro do ámbito da historia da arte, pois das mulleres que resistiron aos distintos roles masculinos ao longo da historia, non? Entonces, bueno, pois empezarei un pouco polo Renacemento, pasaremos ao Barroco, ata chegar prácticamente á actualidade, con exemplos moi concretos de xente, de mulleres que tuveron que sufrir da invisibilidade, porque non podían, en fin, darse a coñecer, nin siquiera firmaban os cadros, non podían asistir ás clases, tiñanse que camuflar para chegar a certos espacios onde solamente estaban dominados polos homes. Bueno, un pouco será un percorrido historiográfico nese ámbito, ¿no? No ámbito de como as mulleres resistiron ao longo de toda a historia da arte esa situación.
Ata o día de hoxe, en que poderíamos dicir que agora son visibles así o nome da exposición do Cenima desas 11 mulleres?
Sí, efectivamente, as cousas cambiaron moitísimo, nada que ver, non? Pero, ainda así, eu creo que ainda siguen existindo roles masculinos que deixan ver que as mulleres non están na mesma igualdade que os homes. Vamos a poñer un exemplo, no Reina Sofía, que é un museo prácticamente, bueno, moi novo, si o comparamos, por exemplo, con o Museo do Prado, que podería ter algún tipo de disculpa, pero no caso, por exemplo, de museos contemporáneos, por exemplo, o Museo de o Reina Sofía, o número de obras de artistas homes moi superior ao das mulleres.
E non porque non houbera artistas mulleres, evidentemente.
Efectivamente. Ou noutro aspecto, por exemplo, no da xestión. A maioría dos museos están dirixidos por homes, non por mulleres. É dicir, que hai todavía atrancos que imposibilitan que esa igualdade entre os homes e as mulleres no ámbito do mundo da arte se produza.
Que temos máis visibilidade, pero aínda non está todo conquistado, está clarísimo.
Pero é obvio que houve outras épocas moito peores, non?
Que me di vostede de Maruja Mai, unha muller que naceu no ano 1902, pero eu penso que conseguiu estar entre os homes sen ningún problema, conseguiu ter moita fama e consigue, por exemplo, ter un prestixio, un recoñecemento internacional.
Sí, efectivamente, Maruja Mayo é unha abanderada desa loita das mulleres no ámbito artístico, no ámbito cultural, no ámbito intelectual. Ela estuvo moi relacionada con toda a vangarda madrileña, en fin, estuvo relacionada coa Escola de Vallecas, estuvo relacionada con personaxes tan importantes como Lorca, Dalí, Buñuel, Neruda, pero sempre sufriu esa falta de sensibilidade dos artistas, dos intelectuais tan vanguardistas en certos aspectos creativos e artísticos e culturais, mentras que no ámbito social particular en relación á muller eran moi machistas, ¿no? Entón, bueno, Maruja Mayo codeábase, por exemplo, con toda esta xente, con todos estos intelectuais, pero él refugiábase, por ejemplo, en Concha Méndez, que era una escritora de la época, y entre las dos hacían resistencia para poder integrarse en los grupos, cuando se reunían en los cafés. En fin, hay una loita continua de Maruja Mallo por ser reconocida como mujer artista. Bueno, sufriu moitísimo, pero ela sempre foi unha, a verdade é que é un paradigma de este tipo de situación, non é un exemplo para todas as mulleres.
Quizá aí tamén nesto que fixo Maruja Mallo podría estar a clave para que as mulleres poidan ter un poquinho máis de forza, apoiarse unhas e outras.
Sí, obviamente, ela ademais loitou nunha época moi conflictiva, moi problemática, non? Toda a etapa de preguerra, pero e incluso despois na posguerra cando chegou a España, pero bueno, a única forma evidentemente é resistirse loitando. Hai mulleres que fixeron isto, non solamente Maruja Mallo, está por exemplo Luis Bourgeois, ¿no? Que é outra das mulleres máis representativas desta situación. É unha forma de que se recoñeza as mulleres artistas polo seu traballo, e eso, o único xeito, pois é eso, romper cos roles, con esa invisibilidade que se obriga a sociedade. Y evidentemente Maruja Mallo pues fixo y además, bueno, pues dun xeito bastante, por decirlo de algún xeito, bastante dramático, no sentido de que, bueno, construye moito traballo estar aí.
Como ven vostedes, seguro que vai contarnos cosas moi, moi interesantes sobre mulleres que non puideron ser visibles ou non pudieron ter a visibilidade que deberían e que merecerían esta tarde a partir das 8:30 no Salón de Actos do CENIMA de Foz, enmarcado nesas xornadas de arte Sentirmos a Arte, que organiza a Asociación Cultural A Pomba do Arco, e tamén marcado no mes das Artes Plásticas da Mariña. Non perdan esta charla de Mercedes Rozas. Gracias, Mercedes, por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Pues muy buena tarde, muchas gracias a vos.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Cuarta fiesta de la primavera en Mántaras, organizada por la Comisión de Fiestas. Este sábado, gran churrascada hecha por El Pillo. Costillas, chorizos rojos y criollos. Postre, bebida, café y chupito por 15 euros. Niños hasta 10 años, 7 euros. Vales a la venta en librería Arte, Tapia, Casa Tudes, Mántaras y en el kiosco del Parque de Tapia. Y si no puedes ir a cenar, a partir de las 12 de la noche, baile con Jaime Paredes y el Grupo Fénix. Con precios populares en las consumiciones. También tenemos atracciones infantiles gratis de 20 a 21:30 y de 23:30 a 1 de la madrugada. La Comisión de Fiestas de Mántaras te anima a pasarte este sábado por Mántaras para comer, baile, tú está cubierto con carpa.
17 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hablamos del occidente asturiano, de acuerdos del Consejo de Gobierno que acaba de celebrarse. Por una parte, el Ejecutivo del Principado de Asturias impulsa obras de conservación en carreteras, y entre ellas en la carretera de Navia, la número 4, la que comunica Ceñas con Santé, por un importe de 310.000 euros. De ellos, 200.000 se van a gastar en este ejercicio, mientras que los 110.000 restantes se financian con cargo a los presupuestos del año que viene. La carretera tiene una longitud de 3,5 kilómetros y un ancho medio de calzada de 5, presenta zonas deterioradas e irregularidades en el pavimento. y con el fin de reparar estas deficiencias extenderán una mezcla bituminosa en caliente y mejorarán también la señalización horizontal. Eso se acaba de acordar en el Consejo de Gobierno de esta mañana. Y también subvenciones. Subvenciones para la primera fase de los Juegos Deportivos en varios ayuntamientos y en un par de ellos del Occidente, en Valdés y en Vegadeo. El Consejo ha acordado conceder esas ayudas a bien ayuntamientos, patronatos, fundaciones. En el caso del Occidente son a los ayuntamientos. El importe total de las subvenciones de todo el Principado asciende a 210.000 euros y aquí en nuestra zona caen 18.000. El Ayuntamiento de Valdés se lleva 10.700 euros y el Ayuntamiento de Vegadeo se lleva 7.500. Los Juegos Deportivos mueven cada año un presupuesto que ronda el 1.000.000 euros y movilizan a unos 36.000 escolares de todos los concejos de toda Asturias, distribuidos en 1.400 equipos en 35 disciplinas. Participan también Valdés y Vegadeo, que reciben su aportación económica. 10.700 euros para Valdés, 7.500 para Vegadeo. Antes de que lleguemos a la 1:20 y que sigamos contando más noticias y hablemos de la presentación de Novico en Cantar esta mañana en Mondoñedo, déjame que te cuente que mañana vamos a tener un programa muy especial. Nos vamos a la calle, no nos vamos a la calle, mejor que mañana cambiamos de sede. Nos vamos a ir a Puerto de Celeiro, a Viveiro, para conocer de cerca el movimiento de esta empresa, para saber qué es lo que se mueve, por ejemplo, en la lonja. ¿Cómo está el asunto de la merluza del pincho y esos 8 barcos que son de Celeiro, de Viveiro, que tienen esa certificación de sostenibilidad, Friend of the Sea? Vamos a hablar con las personas responsables de Puerto de Celeiro, bueno, pues con el jefe de flota, con el presidente, con el director adjunto. Hablaremos también con el jefe de cancha, uno de los compradores de pescado, para saber cómo se trabaja día a día, o con el patrón mayor de la cofradía de pescadores. Mañana tenemos un programa muy especial, un Costa Viva muy especial desde Puerto de Celeiro. No te lo pierdas, porque seguro que vamos a aprender muchísimo del mundo del mar, de los barcos, de la merluza del pincho, que es todo un estandarte para nuestra zona, y además con una distinción de sostenibilidad que no tiene nadie más en Europa. 8 barcos de Puerto de Celeiro. Mañana no te pierdas Costa Viva desde la 1:10. Ahora seguimos contando muchas más noticias de nuestra comarca.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
20 minutos pasan de la 1, ahora se une también la tercera sintonía, 93.6 FM. Te recuerdo que desde las 2:10 que empezamos estamos contando noticias y que vamos a seguir hasta las 2 de la tarde, pero en el 88.8 FM o en la zona de Viveiro en el 99.7. Tenemos muchos temas que ir tratando. Hablaremos, entre otros asuntos, de Novico un Cantar, ese programa que se ha presentado esta mañana en Mondoñedo, que va a traer a Mondoñedo, a la ciudad episcopal, medio millar de estudiantes, 500 estudiantes de los conservatorios de música de toda Galicia, para musicalizar poemas, para pues ponerle mucho sentimiento a todas esas piezas literarias de artistas tan reconocidos y tan vinculados a Mondoñedo, como puede ser Álvaro Conqueiro o Leiras Pulpeiro, entre otros muchos. Enseguida te lo vamos a contar. Un pequeño alto en el camino para un par de consejos publicitarios.
Con mi cuerpo egoísta.
Por cierre de fábrica de lámparas, Muebles Manteleiro te ofrece un gran stock de lámparas. Lámparas de todos los estilos y a precios increíbles. Y sí, un gran stock en lámparas. Acércate a Muebles Manteleiro, seguro que encontrarás aquella lámpara que buscas para tu habitación, salón, oficina. Muebles Manteleiro, estamos en Barres, Castropol.
Te mueves, es un movimiento sexy, siempre me entretiene, sabe manipularme.
¿Qué pasará?
Ya ha llegado la época de la declaración de la renta. Hasta el 30 de junio estás en plazo, pero adelántate y ven a hacerla en Asesoría Sidney y Recursos Humanos de Xove. Estamos también en Ferreira, entre el súper y la inmobiliaria, donde hemos ampliado horarios de mañana y tarde. Consúltanos o pide cita en el correo asesoriaferreira@gmail.com o en el teléfono 717-710208. Además, realizamos gestiones con tráfico, catastro, seguridad social, cláusula suelo, etcétera.
Aldro Energía acaba de abrir en Ribadeo su primera delegación en la provincia de Lugo.
Aldro Energía, comercializadora de luz y gas, realiza estudios gratuitos de consumo eléctrico en hogares y empresas.
Aldro Energía ofrece múltiples planes de ahorro, tarifas adaptadas a todas las necesidades y facturas claras.
Aldro Energía está en la Avenida de Asturias, número 9, Bajo Ribadeo. Teléfono 619-04-53-51.
No han sido un par, han sido tres consejos publicitarios, pero hablamos de Novico Encantar. Se ha presentado esta misma mañana, como decimos, en Mondoñedo, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Se trata de un proyecto que convertirá Mondoñedo en la capital de la cultura gallega. Será el próximo 2 de junio. Ahí se van a reunir los estudiantes de los conservatorios de música de toda Galicia y también de las escuelas de música de aquí, de nuestra comarca, y van a musicalizar poemas. Además, van a estrenar un par de piezas nuevas. Todo esto se hace para popularizar la música y la cultura gallega, para popularizar también la lengua gallega y para popularizar esas piezas, tanto literarias como musicales, y hacerlas más humanas o más cercanas a los alumnos. Lo que se busca con este proyecto, que ya camina por la quinta edición y es la primera vez que recala en la comarca, en la Mariña, lo que se busca es que esas piezas no se vean como algo lejano o algo intocable, sino que cada uno de los estudiantes, cada uno de esos músicos o futuros músicos, las puedan ver como propias. Vamos a escuchar a las personas que han presentado este proyecto esta mañana. Por una parte, tenemos al secretario de Cultura de la Xunta de Galicia, a Anxo Lorenzo.
Esta actividade que os presentamos, no Vico Encantar, en Mondoñedo, que vai ser o lugar onde se faga este ano esta actividade, é unha actividade que para nós é tremendamente querida, organizada polo Consello de Cultura Galega, que desde o principio foron os impulsores desta actividade, pero que desde o principio, desde o primeiro momento en que contactaron coa Consellería para ver esa posibilidad de colaboración e de establecer unha dinámica o máis conxunta posible para levar a cabo a actividade, parecernos que era unha actividade tremendamente interesante e que, desde logo, que cumpría apoyar por moi diferentes motivos. E, desde logo, eses motivos eu resumiríaos basicamente en dous aspectos. O primeiro, a importancia que ten na popularización, na ampliación e na popularización do repertorio musical de Galicia, pensando neses alumnos e alumnas, neses estudantes de música, de conservatorios e de escolas de música que se están achegando a ensinanza musical e que con esta actividade teñen un elemento importante de achegamento a unha parte, como digo, importante da cultura musical galega. E creo que esa misión é tremendamente importante, e ademais facelo nun contexto de convivencia, nun contexto de convivencia con outros estudantes de música de diferentes partes de Galicia. Comentaba moi ben, comentará seguramente Massimino sempre, non? Cando falábamos deste proxecto, esa idea de que aquelo que se canta non se esquece tan facilmente, non? E efectivamente eu creo que non só totalmente de acordo con esa indicación, e ademais aquilo que engadiría o que se convive, non? Cando hai unha dinámica de convivencia, cando estes estudantes nos seus centros de estudos, conservatorios ou escolas de música pasan unha serie de meses, como están agora mesmo pasando eses meses de achegamento a ese repertorio que van poder interpretar en directo e de maneira conxunta aquí en Mondoñedo no primeiro venres de xuño, pues iso tamén é de alguna maneira unha convivencia que seguramente vai quedar para moitos deles pues grabado para o futuro, non?
Cantar y convivir, y además pues eso, ya lo están ensayando, ya lo están probando, y el 2 de junio demostrarán todo de lo que son capaces en la ciudad episcopal. También vamos a escuchar a Maximino Zumalave, eres el director de este evento, de Novico Encantar. Él señalaba la importancia que tiene para los estudiantes que sientan ese contacto directo con la poesía, con la música, en lengua gallega.
Pareceme muy importante como músico ter contacto ca música e ca poesía en lingua galega desde estas primeiras etapas. É certo que o que se canta non se esquece máis, queda grabado para sempre, pero tamén hai outros aspectos que son moi bonitos. Todos os anos os nenos e nenas de Galicia que cantan en este proxecto estrean unha obra, en este caso serán dúas, feita a propósito para eles. Os rapaces teñen así a posibilidade de ver que a creación musical é algo próximo, non é solo o que fixe un señor que está nun cuadro aí colgado na parede moi oscuro e que se chamaba Beethoven ou Manuel de Falla ou Andrés Gaos. É dicir, a composición tamén é algo moi actual. E despois tamén me gusta moito que en algunhas cousas xente de toda Galicia podamos traballar xuntos e podamos pasar un día de convivencia xuntos nunha vila fermosa con tanta historia, pero deso seguro que don Ramón Villares dirá as cousas con máis autoridade da que podo, máis coñecementos dos que teño eu.
Pues también Ramón Villares, como no, hablaba el presidente del Consejo de la Cultura Galega, muy vinculado a Mondoñedo porque fue estudiante del seminario de Mondoñedo. Hablaba de esas bondades de Mondoñedo y también de esos artistas importantes que se van a homenajear, también de la capacidad que tiene este encuentro de transmitir, de extender la cultura.
Creo que aquí hay un homenaje a valores muy importantes. Homenaje en primera instancia a propia literatura, dentro de literatura a poesía, porque a poesía é aquel o registro literario que máis nos acerca, en fin, ao trascendente, a algo que está máis alén de nós, o que, como dixo en certa ocasión Otero Pedrallo, falando dos poetas, que chamaba bates que anticipan o futuro, dicíase antes que os poetas están cerca da divinidade. Por tanto, a poesía é esa arte para contar o que nos pasa e anticipar o que nos vai pasar. É feito de un modo elegante e seguro. Por tanto, un homenaxe á poesía, neste caso, a poetas moi importantes que naceron ou estudaron nesta cidade. Creo que a poesía de Noriega, de Leiras Pulpeiro, de Álvaro Cunqueiro, de Díaz Jácome, e creo que me queda un, e Aquilino Iglesias Alvariño, que era mindoniense de adopción, mas non de nación, é extremadamente representativo do que moitos chaman a escola poética de Mondoñedo ou incluso a escola poética do seminario, que é outra cousa un pouco distinta, pero non está distante de todo do que aquí estamos evocando. Nada, si Cunqueiro, sobre todo Leiras Pulpeiro, me escoitaran agora decir que eran da escola poética do seminario, revolveránse nas súas tumbas. Pero admitamos que forman parte deste conxunto, que podía haber máis aínda, de extraordinarios poetas mindonienses.
Pues forman parte de ese conjunto, como también forma parte de ese conjunto el propio Ramón Villares, que es el presidente del Consejo de la Cultura Galega, pero que estudió también en el Seminario de Mondoñedo, ese lugar que generó tantas personas, tantos intelectuales y tantas personas pues bien formadas y bien educadas. Hemos escuchado por una parte al secretario general de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo, por la otra Maximino Zumalave, que es el director del evento de Novico en Cantar, y ahora estábamos escuchando a Ramón Villares, que es el presidente del Consejo de la Cultura Galega. Nos falta escuchar a una persona, a la alcaldesa de Mondoñedo, que alababa el legado de los autores mindonienses. Señalaba que es todo un orgullo para los vecinos formar parte de este evento y también pues poder rescatar o poder poner en valor ese patrimonio inmaterial que tiene la ciudad y que son esos autores y esas piezas. Elena Candia.
Non só é un motivo de orgullo para todos os mindonienses, sino, é o que máis importante, sen dúbida forma parte do máis prestixioso patrimonio inmaterial que ten a nosa cidade. Que Mondoñedo se incluía nesta actividade de un bico, un cantar, e que se convirta novamente na capital da cultura galega o vindeiro 2 de xuño, ainda encima que esa actividade teña participación de 500 nenos, o que permitirá pues, dar unha imaxe da nosa plaza da catedral ou da nosa catedral xa de xuventude e de vida, pois sen dúda será un dos principales días da miña legislatura, porque o obxectivo que nos marcamos é traer a Mondoñedo xente, pero se ainda encima é xente nova, xente viva, que van a ser grandes embaixadores nosos e que o día de mañá pois acordarán que tiveron aquí participando nesa actividade, pois é un dos obxectivos acadados, dos máis importantes, non? Eu teño
pois uno dos obxectivos alcanzados, de los máis importantes, llevar gente a Mondoñedo, e aí no cejan en intento la alcaldesa mindoniense Elena Candia. 32 minutos pasan de la una del mediodía, dejamos la música y la literatura a un lado para hablar ahora de deportes con Miguel Fuente.
Bueno, pues este fin de semana en Lugo, cuartos de final del provincial de fútbol sala en las categorías de Benjamín, Salevines e Infantiles. De la Mariña van a viajar los equipos de Xove, Burela, Santiago de Foz y Escuelas Deportivas de Lourenza, y el fin de semana comienza la fase de ascenso ascenso para el Club Baloncesto Praia Agua Santa Ribadeo será en la cancha del Betanzos. En el mismo grupo se encuentran los equipos del Club Baloncesto Irmandiños de Coruña y del Club Baloncesto Becerrea. El equipo ribadense ya consiguiera, recordamos, el ascenso en la pasada temporada y en esta ocasión tomarán la decisión, o en esa ocasión tomarán la decisión de no ascender de categoría. El viernes el Bruela juega en Murcia, el penúltimo partido de esta temporada, con la intención de sacar algo positivo. Tomás de Dios, a falta del entrenamiento de esta tarde, tiene la baja de Carlitos, además de las conocidas de Matamoros, Belver y Cora. A esta hora tienen la duda de si recuperan, eso sí, a Chano. El resto están motivados y con ganas de darlo todo para que el equipo continúe la próxima temporada en primera división. Y el equipo que terminó la temporada fue el Pontenova, que militó en la tercera división. Cierra temporada con una discreta actuación en la zona media de la tabla y, como dice su entrenador Arcadio Vega, el objetivo se ha cumplido. Ahora toca renovar para la próxima temporada.
La verdad, el fin nuestro, el objetivo nuestro, lo cumplimos y con creces además. Y bueno, quedaría que estas cosas las hablaremos aún acaba de acabar la liga. Y bueno, supongo que quedaremos la directiva y yo, pues quedaremos para hablar de todo lo que sucedió en toda la temporada y bueno, y mejorar cosas, evidentemente. Si resulta que, bueno, que llegamos a un acuerdo, pues seguiremos. Además, para el año que viene, ellos, la Pontenova tiene gente que pasa juvenil, que viene pisando muy fuerte, tienen 4 o 5 jugadores que me interesa mucho tirar de ellos, porque me gusta mucho que los chavales, pues bueno, participen y que sean partícipes del primer equipo. Y bueno, vamos, el planteamiento que tienen me gusta mucho. Entonces, pues bueno, yo por mí, a ver, supongo que no habrá problema, pero bueno, nunca se sabe. Hasta última hora nunca se sabe.
Por lo que se refiere al mundo del balonmano, un complicado partido, el que tiene el balonmano vivir a domicilio del Carballal, tienen que sacarlo adelante, esperar resultados de otros equipos, a ver si hay opciones de meterse en los puestos de ascenso directo a la superior categoría.
En Riva Mueble estamos de aniversario y para celebrarlo queremos invitaros a ver nuestras ofertas, porque este mes tenemos hasta un 30% de descuento en descanso. Sí, sí, colchones, somieres, canapés, las mejores marcas del mercado al mejor precio. Todo lo que necesitas para un buen descanso lo tienes en Riva Mueble. Ven y compruébalo. Riva Mueble. Estamos en Ribadeo y Foz. Riva Mueble, siempre mirando por ti.
Seguimos adelante, vamos a hablar ahora del municipio de Foz y hablar de un asunto que no deja de ser polémico, al que parece que por fin se le empieza a ver, no sé si el inicio o el principio del fin o algo así podríamos denominarlo, de la depuradora de este municipio. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Vecinos de Forsean, que tiene mucho que decir en relación con ese proceso de ubicar la nueva depuradora. Él es Manuel Maseda. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juana.
Vicepresidente, sí, es cierto, sí, que nos lo había comentado ahí atrás, es verdad. El otro día tuvieron una reunión con el alcalde de Foz para hablar, bueno, de esas contrapartidas que ustedes solicitan desde la Asociación de Vecinos, dado que tienen, digamos, que soportar la ubicación de la depuradora en el entorno. Cuéntenos en qué consisten o qué es lo que esperan.
Bueno, esas contrapartidas a la ubicación de la EDAR en los límites de Fazouro con Forsán o Forsán con Fazouro fueron previstas ya cuando se llegó a ese acuerdo. Acuerdo que se llegó porque los partidos políticos no fueron capaces de ponerse de acuerdo para llevarla a el polígono industrial, que era el sitio más adecuado. Y por lo tanto nosotros, bueno, propusimos aceptar esa ubicación, una ubicación alejada de las zonas críticas, como era el anteproyecto que se había desarrollado en el año 2007, y llevarlo a una zona donde la afección para el barrio era menor. Pero en todo caso, bueno, era una predisposición del barrio, que consecuencia de lo cual nosotros teníamos unas contrapartidas a lo largo de años, ¿no? Y esta es la primera contrapartida de la primera anualidad.
Bueno, ¿y qué otro tipo de contrapartidas o otro tipo de actuaciones esperan para mejorar, al fin y al cabo, de la vida de los habitantes de la zona?
Bueno, es difícil a verlo, lo importante es las que tenemos ahora delante, que son dos fases realmente. La primera fase que se está realizando ya contra el presupuesto del 2016, que incluye 500 metros de sendero peatonal en la margen derecha de la avenida de Ribeiro, que es la antigua Nacional 642. Es un sendero peatonal porque hay zona rústica y consecuentemente no se pueden hacer aceras, pero bueno, el funcionamiento es el mismo. Incluye también esta primera fase el alumbrado público de 600 metros de la pista que sube desde la Isla Nacional 642 hasta el área recreativa Dos Santos, y también incluye esta primera fase la reubicación y potenciación de la receptividad del repetidor de televisión, que está ahora ubicado erróneamente en Palmira, es decir, lo colocaron en una zona oscura y por lo tanto no surte los efectos para lo que fue previsto. Entonces esa es la primera fase. Para esa primera fase había un presupuesto con cargo a los presupuestos del año 2016, una partida nominativa con cargo a los presupuestos del 2016 de 60.000 euros. Y eso está en ejecución en estos momentos. Por otra parte, nosotros lo que convenimos el otro día con el alcalde, que así se recogía cuando nosotros hicimos las negociaciones en su día con los partidos políticos, con todos los partidos políticos, era que nosotros a lo largo del primer trimestre del año nos reuniríamos con los políticos para decirles cuáles eran aquellas cosas que nosotros queríamos que se debían de hacer en el barrio con cargo a esas contraprestaciones. Eso fue lo que hicimos el otro día. Y eso incluye cunetas de cemento para esta segunda fase, cuneta de cemento en la pista de subido a Santo, es decir, esos 600 metros que hablábamos antes que vamos a electrificar. También incluye la recuperación de cunetas y limpieza de tejías en todo el barrio por encima de la Nacional 642, que son las cunetas más afectadas, que es algo muy importante para todo el barrio, porque eso saca el agua de las pistas y por lo tanto alarga la vida de las pistas. También incluye otra parte importante, que es la urbanización de la fuente de Palmís. Se va a cubrir la fuente, se va a urbanizar el espacio que hay alrededor de la fuente y se va a dar un nuevo aspecto y una nueva ubicación a los contenedores que están allí, ¿no? Que dan un mal aspecto en una zona que es altamente visitada por la gente de todo el año, pero especialmente en el verano, ¿no? Y por último, también hay regado y bacheado de una decena de puntos del barrio que lo requieren. Esto es la segunda fase. Esta segunda fase está pendiente de aprobación en el Pleno, se someterá al Pleno de este mismo mes, y esperemos que los partidos políticos que en su día votaron contra esto, que los hubo, o algún partido político, pues ahora rectifique y voten a favor y se puedan ejecutar esto. Si no fuese así, pues tendríamos que presentar algún tipo de problema desde la Asociación de Vecinos del Barrio de Forja.
Estas peticiones que realizan en la segunda fase irían contra las arcas municipales, ¿sabe cuantificarlo?
Sí, esto iría contra un remanente que hay de dinero que no se ha gastado. Aproximadamente serán alrededor de 50.000 euros.
50.000. ¿Quiénes votaron en contra otra vez? No recuerdo.
Sí, el Partido Socialista.
El Partido Socialista. Y también ustedes han creado una comisión de seguimiento, ¿no?, para este nuevo proyecto de la depuradora. Cuéntenos cuáles son las funciones que tienen, qué es lo que quieren hacer con esta comisión.
Bueno, la comisión la creó el Concello. Fue un acuerdo, precisamente, uno más de los acuerdos que se realizaron en su día cuando se decidió a aceptar por parte de la Asociación de Vecinos del Barrio de Forchán y con la firma o con el apoyo de dos partidos políticos de Fox Plataforma de Futuro y del PP, pues se acordaron estas acciones que acabamos de comentar, pero también se acordó la creación de una comisión de seguimiento del proyecto de depuradora, porque no estamos hablando de la... simplificamos diciendo que es el proyecto de la depuradora, pero no es un proyecto de depuradora, es el proyecto del saneamiento y depuración. Es más importante incluso lo que hay que hacer en el saneamiento que la propia depuradora. Estamos viendo ahora mismo el caso de Ribeira, que es una depuradora bastante similar a esta por su capacidad, y estamos viendo que se ha ejecutado, lleva un año prácticamente en pruebas, y como ocurrió también con la actualmente en funcionamiento en FOF, aparecieron los problemas donde en la depuradora, no señor, aparecieron justamente en el saneamiento, es decir, en los colectores.
hay problemas de malos olores, etcétera, etcétera. No en la depuradora, sí en los colectores. Por lo tanto, nosotros en su día, que nos esforzamos mucho a lo largo de varios años, desde el año 2008, en sensibilizar incluso a la administración, es decir, a la administración regional. Nosotros fuimos no menos de 3 o 4 veces, yo me entrevisté con presidentes de agua y director general de agua, para decirles, oiga, señores, nosotros vamos a estar muy encima del proyecto porque queremos que el proyecto recoja dónde están los problemas. Problemas que están escritos, no lo decimos nosotros, es que están en los estudios que ha hecho la propia administración. Cuando se inauguró la actual depuradora de Foza, ya por el año 2004, en abril, más o menos, hace ahora años, pues se detectó lo mismo que en Ribeira, que había problemas de malos olores que persisten desde entonces. Pero hay un informe de una empresa independiente que se llama Eptisa, que está especializada en estos temas, que ya entonces decía que los problemas no estaban en la depuradora, los problemas estaban en los colectores. Los colectores que circula el agua muy despacio, a veces circula lo que se llama técnicamente en carga, es decir, el colector va lleno, por lo tanto no hay autolimpieza, y ahí donde se depositan cantidades importantes de suciedad, se crean reacciones que se llaman técnicamente anaeróbicas, son bacterias anaeróbicas, que es lo que producen la putrefacción y los malos olores. Y es ahí donde está el problema. Por lo tanto, nosotros dijimos, vamos a estar muy pendientes de esto, queremos que se esté muy pendiente de esto, de los caudales, de los colectores, etcétera, etcétera. Y para eso se hizo, y pedimos participar en el anteproyecto, y para eso se hizo esta comisión que evidentemente la creó el ayuntamiento. Está formada por un representante, mejor dicho, por los portavoces de cada uno de los partidos que forma la corporación municipal, y un representante de asociaciones de vecinos de Foz, de Forxán 2 y otra de Foz Ouro.
Desde luego, el proyecto de la depuradora lleva muchos años ahí y además trae cola, y otros tantos años que todavía quedan hasta que sea un hecho definitivamente. Pero desde la asociación... Sí, perdón.
4 años por lo menos.
4 por lo menos por delante, decimos.
Sí, para que esté en funcionamiento.
Pero desde la Asociación de Vecinos de Forxán siempre han estado vigilantes, han estado también investigando, manteniendo las reuniones determinadas y realizando incluso estudios, ¿no? Porque al fin y al cabo, esta asociación de vecinos tiene un o varios leitmotiv, ¿no? ¿Para qué se creó y qué finalidades tiene?
Bueno, realmente se creó en el año 2008 para hacer frente a tres cuestiones, a tres desafíos que se nos planteaban, que eran el Pexón, el Corredor de la Costa y la propia depuradora. Por lo que se refiere al Pexón, había un proyecto que se redactó en el año 2003, que llevaba a transcurrir por el centro. Bueno, había tres posibilidades, pero todas se resolvían a través de Foxán, una más cerca de la costa, otra por el medio y otro más por el sur, pero llevaban a pasar la autovía cortando el barrio. Esa era una problemática. Entonces creamos esta asociación entre 3 o 4 vecinos, y tenemos que decir que por lo que respecta al Pexón en concreto, había problemas importantes. Por ejemplo, había una docena de casas alrededor de la Nacional 642, ahora Avenida de Viveiro, que están en el medio de unas naves que se hicieron a posteriori, que quedaban fuera de ordenación. Es decir, casas que todos vemos lo que quiere decir fuera de ordenación. Y aquí nadie protestó más que nuestra... Bueno, protestaron algunos vecinos con sus alegaciones, pero no consiguieron nada. ¿Quién sacó ese problema adelante? Fue la asociación. En esta última redacción consiguió que lo que estaba previsto como ordenanza 7 exclusivamente, pues se desglosase, quedando ordenanza 7 alrededor de las propiedades de las propias naves, y el resto pasase a ordenanza 1 o 2, es decir, esas casas actualmente, en la redacción actual, están en ordenación. Por otra parte, también había una serie de fincas que a la hora de delimitar el núcleo rural, pues quedaban partidas y no daban la medida mínima para poder ser edificables. Eso también se ha solucionado a través de la asociación, ¿no? A través de vecinos o de un vecino particular, ¿no? Esto lo ha hecho la asociación por poner dos casos descollantes, ¿no? Y por lo que respecta al corredor de la costa, como decía, desde el año 2003 estaba previsto que pasase por el centro del barrio. Bueno, se ha conseguido desviarlo. Además se ha conseguido desviarlo más de 300 metros de la última casa de Parmiz, que fue un compromiso adquirido por la ingeniera de fomento, señora Latas, a la que hicimos varias visitas en Coruña, desde la asociación. Incluso en algún caso yo llevé a otros representantes de otras asociaciones del concello, porque había además otros problemas. había un lobby ahí en Ferreira que quería llevar, este corredor lo quería llevar, que saliese de Lorenzana y pasase por Ferreira para ir a Huela, dejando a Foz aislado. Entonces, bueno, esto lo ha conseguido también la asociación, ¿no? Que parece que para algunos parece que no ha hecho nada más que llevarse dinero. Por otro lado, por lo que respecta a la depuradora, bueno, tumbamos el proyecto de 2007, que no lo olvide nadie. Ese proyecto a lo largo del tiempo, como acabo de decir hace un rato, ¿no? Pero realmente nosotros lo tumbamos razonándolo, ¿no? No hicimos algaradas, no hicimos huelgas, simple y llanamente hicimos unas alegaciones que evidentemente estaban fundamentadas y que se tuvieron en cuenta, ¿no? Además, en esas alegaciones nosotros presentábamos un estudio con 5 alternativas de ubicación mediante la aportación de un estudio profesional que fue pagado con una coleta entre vecinos y con aportaciones de otras personas, aportaciones que fueron gestionadas por la directiva, que sumaban más dinero que el propio aportado por los propios vecinos. Bueno, se aportó ese estudio, que es un estudio técnico y bien fundamentado, y con eso se consiguió que ese proyecto fuese desoído y desatendido por la Junta y estemos ahora ante la relación de otro, para quitar aquella depuradora que iba colocada, insisto, entre las playas de Yásima y Palmiz, en la propia orilla de la mar y pegadito a un paseo que se había hecho costando mucho dinero con dinero de la Comisión de la Comunidad Europea, y además en un radio de 300 metros había 13 viviendas implicadas. Ahora, en 300 metros, habrá o no, porque todavía no sabemos exactamente dónde irá colocada la obra, una sola vivienda. Actualmente, a la punta de la finca, y por lo tanto en las peores de las condiciones, estará a 260 metros, no a 150 como se decía el otro día en la comisión, ¿no? Porque la gente miente más que habla, ¿no?
De todos modos, no hay duda de la fortaleza de la Asociación de Vecinos. Nació en 2008 y, bueno, pues ya van camino de cumplir casi los 10 años el año que viene. A ver, ya nos mantendrá informados sobre el tema de las contrapartidas, ¿no? A ver cómo se van consiguiendo o no. El tema, como decíamos, de esta segunda fase tiene que ir a pleno, ¿verdad? Tiene que aprobarlo.
Sí. Sí, evidentemente tiene que ir a pleno, pero bueno, yo espero que, vamos, tengo fe en que va a salir. Es decir, yo no entendería que Foz Plataforma de Futuro votase en contra cuando votó a favor de la ubicación, ¿no? Con esos votos y los votos del PP saldría adelante. Yo no creo tampoco que el bloque vaya a votar en contra. La duda la tengo en el PSOE, porque el PSOE, no sé por qué, tiene el ojo puesto sobre algunos ciudadanos de Forxán, a pesar de que es el barrio de todo el concello al que le presta más atención. Fíjate que en las últimas elecciones, un barrio que no llega a 300 vecinos, había 2 personas en las listas del PSOE por este barrio. O sea que fíjate la atención que se le presta, no sabemos muy bien por qué, pero es una atención que hasta ahora ha resultado bastante negativa. Está el tema de la depuradora, está el tema de la ubicación del repetidor que lo colocaron aquí en el medio de los eucaliptos para que no vea nadie, etcétera, etcétera.
Bueno, pues a ver si consiguen esas contrapartidas, consiguen sacar adelante, y supongo que hablaremos más adelante de todo este procedimiento que tenemos por delante, Manuel Maceda, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Forxán. Gracias por ponernos al día y buenas tardes.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Que bien sientan unas vacaciones, ¿a que sí? Pues ¿a qué esperas? Ven a La Llave de Oro y vende esas joyas que ya no usas y date un capricho. En La Llave de Oro compramos joyas de oro y plata, rotas, desparejadas. No lo dudes y acércate, nosotros te asesoramos. Y si no quieres deshacerte de ellas, te damos la opción de recuperarlas. ¿A qué esperar? Aprovecha la subida del oro, no dejes escapar la oportunidad. Realizamos tasaciones sin ningún tipo de compromiso. Sí, esa cubertería vieja también vale. Vende todo aquello que no usas y disfruta. Estamos en Viveiro, Travesía da Mariña 27, y en Ribadeo, calle Rosalía de Castro 19, o llámanos al 982 55 17 31 Viveiro y 982 12 81 77 Ribadeo.
El jueves 20 de abril, COPE sale a la calle. Juana Carrera en directo desde el puerto de Celeiro. Escúchanos en el 88.8 FM o en el 99.7 FM en la zona de Viveiro, entre la 1 menos 10 y las 2.
en las jornadas que se celebran en el municipio de Foz, en Ecenima, organizadas por Apombado Arco, de estas que venimos hablando, estas jornadas Sentir Mosa Arte, también va a participar Daniel Casilleiro, será en la jornada de mañana. Él ya sabemos, bueno, pues que es un artista que tenemos en la comarca, está muy vinculado al mundo de la cerámica, de la mano de Sargadelos, de donde se inició en su trayectoria, pero bueno, después de eso, pues ha tenido mucho recorrido. Vamos a hablar con él sobre precisamente en qué va a consistir la charla, la conferencia que va a dar en la jornada de mañana, 8:30 en el Cenima. Tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a Daniel Casilleiro. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mañana tengo usted ahí una contribución a esas jornadas, Sentirmos Arte, las que vimos falando estos días. Cuéntenos, ¿de qué va a versar a súa conversa?
Bueno, pois a conversa, aínda que poida sorprender un poquinho, non vai a ir sobre escultura ou instalación, que é o que normalmente a xente, o traballo que coñece, non? Sinón de fotografía. E vou a falar da fotografía, pero de un xeito un pouco especial. Non ten moito que ver co que é a fotografía tradicional, non?
Uh-huh.
A charla leva por título a fotografía como uso creativo, e bueno, eu estos últimos 6 anos estou dedicando pois boa parte do meu tempo a xogar, porque así como nacen a maior parte das fotografías das que vou a falar, non? Normalmente non teñen gran dificultad técnica, porque utilizo unha cámara compacta, normal e corriente, e os procesos técnicos son os mínimos. O que sí botoman un poquinho é da memoria visual e da observación para crear, digamos, que mundos paralelos, ou polo menos imaxes que cambien un pouco a realidade tal como a coñecemos.
Supoño que evidentemente coa intencionalidade de transmitir algo, non sei se algo en concreto ou transmitir sensacións.
Sí, bueno, en principio a gran diferencia no traballo que estou facendo en concreto coa fotografía, co traballo que realizaba, bueno, que sigo realizando, en cando traballo coa escultura e coa instalación, pois é que normalmente neste caso sempre parto dunha idea previa que hai bastante reflexión e hai, digamos, que un traballo previo, unha obra bastante conceptual. En este caso, o que fago habitualmente é deixarme levar pola intuición e polas sensacións que me provocan distintos tipos de elementos, unhos que proceden son de procedencia industrial, objetos comuns, pero que teñen unha carga simbólica que a min por algún motivo me chama a atención, e outros que proceden da natureza, non? Entón, o que faigo é deixarme levar polo que de alguna maneira me provocan estes elementos e xugar con eles, ir engadíndolles outro tipo de corpos e de formas para, de alguna maneira, provocar unhas sensacións que en principio non nos está aportando este elemento do co que parto.
Cando fala vostede de xogar, por exemplo, coas imaxes, estamos falando de xogar no momento da captación das imaxes, non despois co Photoshop.
No, estamos falando xusto eso, non? De como, por exemplo, unha masa, a medida que lle engades outros elementos, son elementos a maioría das veces que tampouco son buscados, que están ao redor meu. No meu estudio teño moitos objetos, moitas cousas que vou utilizar. Entón, combinando con esos elementos, pois digamos que as lecturas que vas a provocar son completamente diferentes, e en realidad pois non hai unha reflexión previa á hora de elixir ese elemento, senón que me deixo levar do xogo. Vou probando hasta que de alguna maneira, hombre, algunhas veces pois sí que xa a propia forma que estás que seleccionas, pois de alguna maneira xa che abre un campo de visión enorme. Por exemplo, se colles un niño, bueno, pois un niño que é un elemento que procede da natureza, que en principio é fermoso, porque o pásaro xa o traballou, ten unha forma e unha digamos que unha carga plástica xa importante, pois depende do elemento que lle engadas, pois digamos que non é o mesmo, por exemplo, poñerlle unhas uvas como imitando os ovos, non? Que digamos que é unha visión como moi poética, con meterlle dentro unha bala ou o cráneo de unha ave morta. Entonces estes recursos que utilizas son os que sirven para, de alguna maneira, estar probando sensacións distintas ao espectador. Todo isto tamén, hai que decirlo, vai enriquecido por unha serie de elementos que proceden do mundo da arte, non?
Sí.
Efectivamente comentaba de que a cámara o proceso técnico é mínimo, pero bueno, hai unha intencionalidade detrás de que esas imaxes coas que estou traballando pois teñen unhas atmósferas especiais, non? No sentido de que un pequeno escenario que me creo, pois vou a cambiar os fondos, vou a cambiar as tonalidades. Quero dicir que o cromatismo, por exemplo, é moi 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 importante. Todo este tipo de circunstancias fan que algo que non deixa de ser unha forma micotía, pois de unha maneira acabe tendo unhas connotacións que están subvertidas, non? Que estamos falando de outra realidade que moitas veces é moito máis evocadora.
Falando, ao fin e a cabo, de arte, estamos falando desas xornadas de arte inmersos no mes das artes plásticas da Mariña e no edificio do CENIMA. Mañá será esta charla, esta conversa, esta exposición de Casigueiro no edificio do CENIMA. Supoño que tamén vas a amosar as imaxes con algunha explicación.
Sí, bueno, que en realidad o que ten interese é isto, non? Ver como o elementos que todo mundo ten ao seu redor, bueno, pois pode ser susceptible de, en principio, de transformarse en obras de arte, non? Bueno, e sobre todo, máis que nada, o que me interesa é un pouco a posibilidad de cambiar a visión ou sobre todo, de ampliar a posibilidade de utilizando unha cámara normal e corriente común, pois tamén ter a posibilidade de que todo o mundo intente, a través deste xogo que eu planteo, pois ir creándose as súas propias imaxes, non? Que en realidad é moi sinxelo.
Todos podemos intentar, ao menos, facer un pouquiño de arte así deste xeito. Moitas gracias, Daniel Casigueiro. Estará mañá 8:30 no edificio do CENIMA falando desa nova técnica que está a practicar agora. Moitas gracias e moi boa tarde, Daniel.
Pois, moitas gracias a vos, boa tarde.
Canto queres pagar polos teus mobles? Polo teu sofá? Pola habitación dos teus fillos? Si queres o mellor prezo do mercado, non o dubides. Folgueira en Barreiros e Folgueira en Fo. Temos os mellores prezos do mercado. Si pagas de máis, é porque queres. E agora, coas rebaixas de primavera, impresionantes descontos en mobles de exposición, acompañados por inimaginables formas de pago. Folgueira de Barreiros e Folgueira de Fo. Para mercar os teus mobles os mellores prezos. Folgueira, a tenda de toda a vida.
Hasta que llega el tiempo de Costa Viva, a las 2:20 seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa.